periodista, amigo, exdiputado, exdirector de esta radio, exintendente, tantas cosas, pero fundamentalmente muy querido por sus padres, por sus alumnos, por todos nosotros que hemos estado cuando él ha sido director en esta radio. Néstor Salvador Quintana, y le voy a pedir permiso para tutearlo. Hola Néstor, buenas tardes.
Hola Oscar, ¿cómo estás?
Pero bien, qué gusto de saludarte, Néstor.
Sí, para mí un placer seguir las conversaciones tuyas, que hace tiempo que no las tenemos.
Es cierto, Néstor. Bueno, la idea de nosotros de programas de un tiempo a esta parte, en el recupero de la memoria de los hombres, mujeres que han construido la historia de la cultura de Salta, es también de los hombres que han construido en parte de la cultura lo que tiene que ver también con el periodismo, con el quehacer de la vida popular de los salteños. Y vos, Néstor, sos un hombre de ellos, porque has transitado por todos los medios en la provincia de Salta, en tu vida periodística, ¿no?
Sí, sí. Bueno, comencé haciendo periodismo escrito, clandestino, porque lo hacía en el boletín del diario El Intransigente, que en ese tiempo estaba clausurado. Después, cuando el diario volvió a salir, me ingresé ya a la redacción, esto por allá por el año 56, 57, ¿no? Ahí empecé a hacer periodismo, en El Intransigente.
Néstor, ¿de dónde sos?
Yo soy salteño, nacido en Capital.
¿En qué parte?
Agosto del 33.
Agosto del 33. ¿En qué parte de la ciudad vivías?
Yo vivía en la calle, que cuando nací, mi padre vivía en la calle Leguizamón, entre Subiri y Anfune.
Ah, vecino.
Y después nos trasladamos a la calle Santiago.
Vecino de Coco Botel y de muchos.
Sí, después de estar en la Subiría y ahí, como te decía, en Santiago del Estero, entre Subir y de Anfune, fue a vivir en la calle Rivadavia, esquina Subiría.
Ah,
y sí. Después, cerca ya de eso, más para la Subiría arriba, sí, vivía media cuadra de Coco Botelli, con el cual nos veíamos seguido y hemos sido muy amigos con Coco.
Qué lindo. Has transitado por esos barrios. ¿Y a qué escuela fuiste en ese tiempo?
Yo empecé en la escuela Urquiza. Estuve después en la Urquiza, hice de primero. No, perdón. De primer año al quinto la hice en la Urquiza y el sexto en la escuela Güemes, donde fui alumno de mi mamá, que era la directora de la escuela Güemes.
Ah, mirá, yo fui a la escuela Güemes, así que yo hice la primaria ahí en la escuela Güemes.
Mirá, ¿en qué año?
No, ya más acá.
Ah, no, que mucho más cercano.
Yo hice ahí del 70 al 77.
Sí, yo te estoy hablando ahí del año 40, la década del 40, estamos.
Néstor, ¿y el secundario dónde lo hiciste?
El secundario del Colegio Nacional hasta el último año y hasta el cuarto año, el quinto año lo hice en el Belgrano. Me recibí de bachiller en el Belgrano.
Ah, mirá qué cambio.
Sí, cambio del Nacional, porque en una ceremonia que se hicieron en la escuela, me acuerdo, hubo un problema ahí de un altercado que hubo con algunos alumnos, me involucraron a mí con un profesor que venía de Buenos Aires, entonces me iban a dar de baja de la escuela, y el doctor Vicente Sola, que era el vicerrector del Colegio Nacional, y el secretario era el Chango Sarabia, el chalchalero Sarabia Toledo, me mandaron al Colegio Belgrano, me hablaron al Belgrano y ahí fui, me recibí en el Belgrano.
Mirá vos qué lindo, Jorge. ¿Has tenido entonces profesores y recordás a quienes llegaron a ser ilustres de tus compañeros, Néstor?
Sí, de mis compañeros, recuerdo a Vázquez Irusubieta, que es abogado.
Tremendo ¿sabes? Abogado.
¿Ya?
Tremendo abogado.
Tremendo abogado, sí, sí. Ahora está en España con un estudio jurídico muy importante. Yo creo que ya se jubiló Carlito.
Después, pero además hizo un tratado de derecho penal. Fue juez, ¿no? Fue juez
sí,
penal.
Sí, fue juez en Salta.
¿Sabés que yo trabajé con alguien que trabajó con él, que fue secretario de él, que era el doctor Víctor Martínez?
Ah, claro, con Víctor. Sí, Víctor Martínez, un gran amigo, un gran abogado, profesor de la Católica fue.
Claro, claro, claro.
Y bueno, y ahí estamos con... después con Marcelo Valdés, que fue compañero mío de la infancia, hicimos juntos la escuela, en las escuelas y en el colegio, y estudiamos también parte de Derecho junto en Córdoba. Después me acompañó a mí siempre en los cargos públicos, sobre todo en la intendencia, fue mi secretario de gobierno.
Claro.
Hacía periodismo, Marcelo Valdés. Vos lo debes haber conocido.
Sí, lo quería muchísimo, siempre lo hemos querido muchísimo, Marcelo. ¿Y de ahí, qué otros compañeros?
Y después recuerdo también de amigos así que estaban muy vinculados en la vida. Nos fuimos haciendo más, cambiando a veces, ¿no? Antonio Di Fara, por ejemplo, no sé si te acordás, fue juez.
Sí.
Fue en la década del 60, fue juez penal y abogado. Y como abogado fue un hombre que se jugó, ¿eh? Me acuerdo cuando aparecieron los primeros guerrilleros, brotes guerrilleros, allá en Ante, en Orán, que los después los capturó la gendarmería y estaban en la cárcel. Y nadie se animaba a defenderlo y salió a defenderlo Antonio Di Fara.
Recuerdo porque siempre en ese tipo de casos quedó ahí en la doctrina del trabajo hecho por Di Fara.
Sí, ¿no?
Néstor, sí. ¿Terminaste la secundaria en ese tiempo e inmediatamente te fuiste a Córdoba?
Sí, al año siguiente me fui a Córdoba, ya era en el año 52-53, estuve en Córdoba. 54 tuve que volver a Salta porque me tocó el servicio militar, que lo hice en el regimiento de artillería de montaña, y después... En el día, al año siguiente, ya me volví a Córdoba a estudiar y ocurrió ahí en Córdoba la Revolución Libertadora. Así que ahí fue en 2 años que prácticamente lo perdí, ¿no? Por una cosa u otra.
¿En casa qué te decían en ese tiempo? ¿Cómo andaba? ¿Cómo eran? ¿Tu papá y tu mamá también eran de acá de Salta?
Sí, mi madre era salteña, como te decía, soy docente toda su vida.
Claro.
Con mucha inclinación por las letras de gramática. Y de ahí me viene una afición tremenda a mí por la lectura.
Claro.
Y mi padre era español, asturiano, un hombre de una interesante cultura de vida que tenía él, ¿no? Me acercó mucho a los escritores españoles, siempre me regalaba libros de autores españoles. Y bueno, ahí viene mi inclinación también por la lectura y mi acercamiento al periodismo junto con mi mamá, ¿no?
Claro.
Que me daba siempre... Me tenía cortito con el tema de la literatura.
Qué lindo, bueno, qué lindo camino, digo. Es tan lindo camino que uno siempre insta a todos a
sí,
la literatura.
Sí, uno mira para atrás y, bueno, se da cuenta que ha sido una época muy linda, ¿no? De formación.
Después que volvés, después de esa revolución...
Después volví a rendir alguna materia libre en Córdoba, estudié Derecho, hice más o menos el cuarto año. Después ya no me quedé en Salta nada más. Ya vine a trabajar a Salta.
¿Inmediatamente comenzaste con el periodismo, Néstor?
Yo entré, sí, en el periodismo entré. Ya, cuando salió el intransigente en el año 56, a mí prácticamente me incorporaron, pero yo estaba con licencia ya, pedía licencia en la facultad, y entonces me iba a rendir a Córdoba. Estaba en Córdoba, perdón, ahí estaba en Córdoba. Y bueno, mi viejo era muy amigo de don David Michel, que era el director del diario, así que ahí empecé con alguna facilidad para poder estudiar, hasta que ya en el 58 directamente me quedé en Salta y empecé ya a trabajar en el intransigente.
¿Dónde quedaba el intransigente?
El intransigente estaba en la calle Mitre, entre Belgrano y Güemes, a la media cuadra, que ahí después volvió a salir a los años más tarde con Martínez Arabia en ese mismo lugar. ¿Te debes acordar ahí?
Sí, sí, porque era cerquita de la radio.
Claro, Radio Nacional estaba al lado.
Sí, 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 sí.
La Nacional estaba al lado, sí, sí.
¿Qué compañeros tuviste ahí en el comienzo?
El intransigente tuvimos grandes amigos, grandes periodistas. Estaba, bueno, uno de los periodistas más destacados en el intransigente, digo periodista porque fue periodista y escritor, fue Manuel J. Castilla, ¿no? Después el subdirector del diario era Andrés Mendieta.
¿Qué cosa, no? Porque vos lo tuviste compañero y después le hiciste hacer el monumento.
Claro, por eso digo, así fue. No éramos amigos, inclusive nos hicimos muy amigos con Barbudo. Él tenía mi escritorio, estaba al frente del escritorio de él en el diario. En ese diario que también estaba Morandi, me acuerdo, estaba Eddie Oute, Bravo, Valdés, un montón de amigos ahí, Tito Villalba, bueno, mucha gente, no. Uno se quiere acordar de golpe los nombres y se te vuelan.
Néstor, ¿y comenzaste escribiendo qué?
Y yo comencé escribiendo locales. Y poco a poco hacía notas en calle, cubrí información general, y después me mandaron a la legislatura ahí de empezar a hacer cubrir toda la actividad en la legislatura, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados.
Te especializaste
Y
en lo
además yo ya
político.
tenía acercamiento a la política, en sí que se juntaban las dos cosas.
¿En qué partido qué te simpatizaba en ese tiempo?
Bueno, yo siempre soy radical, porque mi padre también era radical y mi mamá también, y había familiares que le digo una fuerte influencia radical, ¿no?
Sea,
Gente que inclusive mi papá acá había iniciado en el radicalismo junto a Joaquín Castellanos, miraba la época, y a Pablo Sarabia, que era uno de los dirigentes del partido. Así que Pablo Sarabia, padre de José María Sarabia, de Rengo Sarabia, de Carlos Sarabia, que fue director del diario El Intransigente, del 62 al 67, 68 más o menos. Así que ese era más o menos gente que, fíjate, votaba siempre relacionada con la política, porque el mismo caso de Carlos Sarabia que quedó en el periodismo, ¿no? Que yo lo tuve de director varios años, a Carlos.
es decir, que mientras comenzabas a desandar como periodista y ir a la legislatura, también ya vivías tu vida como político, yendo al
Sí,
partido, todo
también
eso.
estaba haciendo político, porque claro, yo por ejemplo, como te decía, después de la columna, que después de hacer la parte de, que era muy estricto en ese momento, los distintos cargos que vos tenías en la redacción diaria, vos empezabas como un aspirante era, y después ya te mandaban a la calle, y después ya empezabas a hacer crónica, y después de la crónica empezabas a hacer bueno, ya comentarios, y así vas avanzando. Y a mí se me acortó mucho porque yo a los 2 años de estar en el diario ya estaba haciendo crónica de la legislatura y a la vez hacía la parte de política, las dos cosas. Y me acuerdo que justamente ya cuando empecé firme ya a trabajar en eso fue en el año 58, cuando Biela asume la gobernación de Salta.
¿Quién te corregía?
¿Hola?
¿Quién te corregía,
Y
digo?
había correctores de prueba, mira, en un tiempo, me acuerdo ya más cercano, ya en ese tiempo no recuerdo bien, pero me acuerdo que uno de los grandes correctores que tenemos, que era jefe de corrección a la vez, fue un gran docente, que a mí me enseñó mucho él, fue Enrique García, no sé si te acuerdas del profesor García, que ocupó cargos muy importantes en el gobierno, también en la parte de educación, era profesor del Colegio Nacional.
Sí. Él corregía.
Él era el jefe de corrección en el diario. Y había después otros correctores, porque en ese momento se volaron los nombres, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en Macedo, Jorge Macedo también fue corrector del diario. También estaba el poeta y amigo que falleció hace poco, Regen,
Jacobo Regen.
está Jacobo.
Claro.
Bueno, en el Intransigente, ya salteando así fechas y mezclándolos tanto, también en un tiempo, muchos poetas trabajaron en el diario, ¿no?
A eso iba a ir. ¿Cómo era?
Sobre
¿Cómo
todo
era la?
Luchín Andolfi, ¿te acuerdas de Luchín, no?
Sí,
Falleció
sí,
hace
sí.
poco también Luchín.
¿Cómo era esa relación entre el periodista que hacía política y los otros periodistas que a lo mejor llevaban adelante otro tipo de noticias y vos sentías que eran poetas y todo eso? ¿Cómo era la
Era
relación?
buena, vos sabés que era como una reunión así familiar, ya hablábamos entre todos de todo, y a veces uno cubría otro espacio que antes no lo tenía. Recuerdo hasta que una vez, un día Mendieta, que era el subdirector del diario, le asfaltó ese día quien hacía hipismo, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Cubría las carreras de caballo en Limache. Y me mandó a mí, que yo no entendía nada. Y fui y tuve que. El asesoramiento que me ayudó mucho fue Guiñe, uno de los hermanos Guiñe, que sí hacía ahí. Cuando yo
Claro.
volví, traje la nota. Y Mendieta me dice: Che, que vas a aprender rápido, dice, a manejarte en el. En el turf, sí, le digo, me ayudó fulano y tal. Así que te digo, no había una sección fija, que uno tenía fija, pero a veces la misma vida del diario te obligaba a hacer otros temas, ¿no? Por ejemplo, cubrir también los barrios de la villa, otra experiencia linda. Yo del Intransigente tengo muchos recuerdos, sobre todo en la parte política, porque quedaron muchas notas ahí. Que algunas las estoy seleccionando para ver si se pueden publicarlas como un recuerdo, ¿no? Por de época, ¿no? No es para decir que es una autobiografía mía, no, sino como recuerdos de época. En eso, inclusive en estos recuerdos de época, estamos trabajando con un grupo de amigos, ¿no es cierto?, sobre la década de 1960, estamos con Gustavo Giovino, con Nelson Muloni, también nos está acompañando también Luis Borelli, y otra gente joven que egresó también de la Católica, ¿no? Porque la década del 60 fue muy importante en todo sentido, ¿no? No solo en la política, en el arte, en literatura, arqueología, arquitectura, en la vida, fue la gran transformación, empieza ahí de la salta, digamos así, colonial, que se va acercando mucho a la modernidad e ingresa ya a finales de la década del 60, ¿no es cierto?, a lo que puede ser ya la modernidad.
Quizás parte de una revolución.
Tiene una expresión muy linda, esto te digo breve, tiene una expresión muy linda la parte de arquitectura, porque son los primeros trabajos que se hacen de edificios que rompen el estilo colonial, son en esa época. El monobloc Salta, en la calle Entre Ríos, ¿no es cierto?, y el otro, el famoso, bueno, hoy el edificio hermoso del Victoria Plaza, ¿no?, que fue obra de Roberto Romero, que era en ese momento director del Tribuno.
La década del 60 es una época revolucionaria quizás en los principales países del mundo, ¿no? De Francia,
sí,
la Francia, Estados Unidos.
Los historiadores y la gente que está dedicada a este tipo de estudios, de historia, literatura, inclusive política, destacan la década de 1960, los grandes cambios, ¿no? Que vos decís, el 60 empieza con la primera nave que mandan los rusos al espacio y termina en el 69 cuando el hombre, los norteamericanos, pisan la luna. Así que son 10 años ahí del mundial, una cosa muy interesante para la vida y la historia de la humanidad. Y además todas las repercusiones que tuvieron en todos los países, la aparición de una nueva forma de pensamiento, las figuras ponderables así de algunos filósofos, Marcuse en la parte filosofía social, sobre todo cuando se destacaba por sus famosos comentarios y su línea argumental, también aparece los grandes cambios en la iglesia, los grandes cambios en la historia y en la parte de la comunicación, la aparición de Marshall McLuhan, que hablaba sobre que el mundo se estaba achicando a través del avance de la comunicación, sobre todo de la radio y ya de la televisión.
Néstor, hacemos las noticias, me esperas un minuto y seguimos charlando, ¿crees?
¿Cómo no?
Dale, gracias. Desde esta hora de la radio, dialogando con Néstor Salvador Quintana. Néstor.
Sí.
Me decías recién, bueno, que la década del 60, bueno, es una década, aprovechaba yo también acá mientras para ver lo que pasaba en la Argentina y en el mundo, en definitiva, una época muy fuerte, revolución juvenil, los jóvenes comenzaron a expresarse en la calle, otros derechos comenzaron a visorarse. ¿Cómo era el joven de ese tiempo, el Néstor Salvador Quintana?
Era inquieto, le gustaba mucho la política, la actividad literaria, la música también, era muy muy inclinado, digamos, a todas esas cosas, ¿no?
Comienza el rock en esa época,
el rock también,
¿era rockero,
claro,
o no?
Sí, así es. Y también se da el caso, por ejemplo, en la década del 60, del gran boom del folclore, ¿no?, que se da en Salta con la serenata en Salta, ¿te acuerdas?
Claro, y además es la época, una gran generación, la época de oro del folclore,
claro,
de los grandes conjuntos, bueno, así los Fronterizos, los Chalchaleros.
Claro. Y fíjate, los Chalchaleros yo creo que aparecen en la vida ya pública en el año, es decir, aparecen cuando se empieza a formar el conjunto, estábamos en el año 1940 y pico, y en el Colegio Nacional, en un día de homenaje a San Martín, un recuerdo de San Martín, lo hacen actuar un conjunto que se había armado con alumnos del colegio y que lo dirigía Sarabia Toledo, ¿no? Y estaba ya Juan Carlos Sarabia, Dicky Dávalo, estaba también el Cocho Zambrano y el muchacho Sosa, se me voló el nombre.
Sosa Franco.
¿Ah?
El Pelusa, Sosa Franco, claro.
Pelusa, ahí está, exacto. Eso, debutaron, porque una vez en el Colegio Nacional, me estoy acordando, yo estaba en cuarto año, tercer año, por ahí.
O sea que fuiste compañero, viviste eso.
Sí, lo viví, te lo vimos con mucho entusiasmo, el conjunto, los chalchaleros, ¿no? Y después ya, al transcurso de los años, uno se fue haciendo muy amigo de muchos de ellos por distintas actividades que nos tocó vivir juntos, ¿no? Y lo mismo nos pasó con los fronterizos, con toda la mayoría casi de los conjuntos, ¿no? Porque cuando uno era cubrir la noticia por la radio, por el diario, era la noticia en la radio, ya que estamos justamente en Radio Nacional, las dos veces que estuve en Radio Nacional, siempre con buena relación con todos los cultores de la música popular y de la música en general, ¿no?
Néstor, volviendo a lo que tiene que ver con la escritura, habiendo estado rodeado de escritores que estaban ligados a la prosa poética, ¿cómo te sentías vos haciendo una narrativa periodística, por ahí a lo mejor que distaba de una narrativa ahí con una prosa distinta a la que podía hacer Jacobo Regen o Manuel J. Castilla? El otro día leí algo de lo que escribía en su tiempo ahí en el mismo Intransigente Manuel J. Castilla. Y la verdad que ya ahí despuntaba una narrativa siempre ahí, lindando, poniendo, casi tocando en el límite con la prosa poética de todo lo que hacía. ¿Cómo te sentías vos con compañeros que trabajaban quizás también de otra manera la noticia o lo que
Sí,
tenía
yo
que
creo que
escribir?
lo que tenemos en el Intransigente era una gran camaradería, ¿no? Porque Manuel, por ejemplo, era un hombre que se daba mucho con todos los periodistas, ¿no? Y era una especie de maestro en muchas cosas. Y eso es importante destacarlo, porque un hombre que tenía, era muy cariñoso con la gente, hablaba de. A mí me tocó una vez, por ejemplo, cubrir una noticia cuando murió don Ernesto M. Arao, que fue, bueno, dice, fue gobernador de Salta, el gran escritor. Y salíamos, y viene el negro Carlos Sarabia, digo negro porque le decían así al director del diario, al doctor Carlos Sarabia, y me manda a mí con Castilla que fuéramos a la media cuadra del diario donde lo estaban velando los restos de Ernesto M. Arao, a donde ahora está una fundación. ¿Te ubicás?
Sí, sí,
Bueno,
sí,
ahí lo velaron, una hermosa casa, y justamente el negro nos había dicho, vos Néstor, encárgate, dice, de hacer las crónicas. Y vos, Manuel, dice, hace una nota de recordatorio, algo. Y bueno, yo traigo, lógicamente, lo que estaban presentes en el velatorio, la gente que había, cuándo iban a hacer las exequias, todo eso, dato periodístico. Y Castilla venía mesándose la barba y se me miraba a mí sentado en silla, pensando en la nota. ¿Qué era la nota que podía hacer, ¿no? Y es aquí lo interesante, la imaginación de Manuel. En la entrada de la casa de Ernesto M. Arao, una puerta grande, una puerta cancel enorme, que todavía está ahí igual, pero que tiene unos visillos muy, que en esa época se usaban mucho los visillos, bordados con figuras de ángeles y cosas así. Y bueno, cuando abrieron la puerta para ya sacar el cajón con los restos del doctor Arao, corría mucho viento, y ahí se inspira Castilla y dice, en la nota escribe, dice, los ángeles despidieron a don Ernesto M. Arao, es decir, los ángeles que estaban bordados en las cortinas de la puerta, con el viento se movían y daban la sensación como si estuvieran despidiéndolo. Manuel juntaba la imaginación de poeta, ¿no es cierto?, con el hecho real a veces, no con el hecho real a veces, el hecho real que le tocaba en ese momento trabajar, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Y se siente, se disfruta de ese tipo de diferencias cuando tenés a alguien que trabaja de esa manera, Néstor. Se disfruta de ese tipo de diferencias cuando alguien al lado tuyo trabaja así de otra manera.
Permanentemente cambiando ideas y compitiendo entre nosotros. En esa época estaban los marocos también en el diario, estaba mucha gente, me acuerdo, que en este momento empezaba a nombrar, tenía que tener escrito para recordarme todos los nombres, pero te quiero decir que en todo sentido era, yo aprendí mucho, por ejemplo, en la redacción de comentario periodístico, aprendí mucho de Tito Villalba, que fue un hombre que vino ya fogueado, digamos, en Buenos Aires, que había trabajado al lado de buenos po po escritores y periodistas. Así que, en general, nos transmitíamos todas impresiones.
¿Este libro que estás haciendo va a ser un abordaje general de esa década del 60?
Es un abordaje general, pero fundamentalmente un abordaje político. Comienza siendo político, ¿no? Esa es la idea. Destacar la figura política de la década del 60, en el caso, por ejemplo, tanto de Biela, que fue gobernador del 58 al 61, como de Ricardo Durán del 63 al 67, al 66, que los dos son, el primero, Biela no puede terminar su mandato porque es intervenido por Frondizi, y Durán sigue la suerte del golpe que le propinaron a Illia y que cortó la línea, digamos, democrática, ¿no? Es decir, en la década de 60 las únicas dos gobernaciones que hubo elegidas por el pueblo fue Biela y Ricardo Durán.
Dos gobernadores muy ligados a la propiedad, a las casas, a la vivienda, ¿no?
Claro, el famoso hornero, como decían a Ricardo Durán.
El barrio ese que está cerca de la terminal, el que hizo él, ¿no?
¿Cómo, querido?
El barrio que está al costado del hogar escuela es
sí,
el
sí,
barrio sí. Que hizo Durán, ¿no?
Sí, sí, Durán hizo varios barrios, y además al pie del cerro. Yo cuando era intendente hice la plazoleta arriba, fue una de las últimas obras mías como la intendencia, después de la inauguración del busto del monumento a Manuel Castilla, ahí pusimos la plaza en homenaje al doctor Ricardo Durán. Fue todo eso obra de él. No sé si ahí se habrá, cómo estará ahora esa zona, no recuerdo si se ha trabajado ahí algo, o si se construyó al final una plaza. Mira, no he vuelto a pasar más por ese lugar. Y era importante, como te quiero decir, que estaba diciendo, la relación que había con la prensa y sobre todo con el periodismo escrito, con lo político. Durán era muy abierto con la prensa, igual que Biela, ¿no? No ocultaban datos, inclusive vos tenías acceso a las casas de gobierno y podías hablar con todos los funcionarios. Y bueno, yo en ese tiempo hacía ese material, como también cubría la Cámara de Senadores y la reunión de la Cámara de Diputados.
Hacemos un recorrido juntos, entonces, así rápido.
Dale.
Obviamente jugando a la memoria, ya que vos me decís que va yendo por ahí. Me decías recién, me hablábamos de ¿te acordás de Víctor Hugo Fleitas, que también fue gobernador?
¿De Hugo?
Fleitas, Víctor Hugo Fleitas.
Ah, pero fue muy poco tiempo, fue, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, fue el que lo sucedió, lo intervino a, ¿cómo se llama?
A Biela.
Lo siguió, sí, poco tiempo tuvo.
¿Enrique Escobar Chelo?
Sí, de Enrique Escobar Chelo, si me acuerdo bien, sí. Era un hombre radical, intransigente. Y habíamos tenido reuniones antes de venir como interventor, había estado un tiempo acá en Salta, y alguna vez, pues, lo conocí yo ahí en el comité del radicalismo que estaba en la calle Santiago del Estero. Estamos hablando de la década del 60, ¿no?
Del 60. ¿Mm? Y ahí vienen algunos militares. Mario Eliseo Cabanillas.
Sí, Mario Eliseo Cabanillas fue interventor también un corto tiempo y después fue ministro de gobierno del general Héctor D'Andrea.
Federico Toranzo Montero.
Federico Toranzo Montero estaba en la región, estaba acá en la zona y fue que se alzó en un determinado momento también con el Grupo Colorado contra el gobierno de turno. Sí, lo recuerdo, ¿sí?
Julio Antonio Castellano.
Julio Antonio Castellano era uno de los hijos de Joaquín Castellano. El otro hijo de Joaquín Castellano fue Federico Castellano, que fue presidente del Consejo de Educación en la época de la Revolución Libertadora, y yo fui secretario del Consejo en la época de Federico Castellano.
Ahora, qué corto tiempo que estaba, ¿no? Mucho cambio en ese tiempo vertiginoso.
Sí, no duraba mucho. Julio Castellano era un hombre también muy muy educado, un hombre de gran cultura, ¿no? Igual que Federico. Los dos hermanos han sido brillantes como personas, de destacada actuación, gente muy muy bien formada, ¿no?
Pedro Félix Remy Solá.
Sí, famoso profesor del Colegio Nacional, fue mi profesor también del Colegio Nacional, después fue uno de los fundadores que estuvo en el canal de televisión.
Mirá vos. Bueno, después venía de quien ya hablaste, Ricardo Joaquín Durán, y ahí pegadito está Carlos Frávega Moyano.
Sí, Fábrega Romero fue un militar que estuvo de paso porque el jefe de guarnición, el jefe de la guarnición era el coronel Argüindegui, que después fue general, famoso. Y, era muy amiga la familia de Argüindegui, del doctor Illia. Tanto es así que una vez que vino la familia de Argüindegui a Salta, Argüindegui tuvo oportunidad de llevarlo a una reunión en la peña de los Gauchos Güemes, agrupación de la cual mi suegro, que era Oscar Sosari, era el presidente. Entonces hay alguien de aquí que me conocía a mí, me dicen eso, aténdelo a mi viejo, los padres de alguien de aquí vinieron acá. Y yo estuve con esta pareja de gente muy muy entretenida, un hombre muy interesante, el padre de alguien de aquí. Bueno, esto quería decir porque ese dato es importante, porque esta gente viene a Salta cuando viene Illia presidente. Bueno, pasa el tiempo y viene a lo que vos dices ahora, cuando aparece Fábrega. Estábamos, me acuerdo, en la esquina de la calle de Anfune. Mira, nunca volví en la esquina del tribuno, nos habíamos encontrado con Robega y con Lucio Paz. Estábamos charlando y para una camioneta del ejército y baja Argüindegui. Y Argüindegui nos dice que la situación del gobierno ya había terminado, que ya era inminente la ida de Illia, y que seguramente se iba, él no, y no se iba a hacer, iba a pedir licencia en la guarnición, algo así, de tal manera que le cubre el cargo Fábrega Moyano para no ser él el interventor de Ricardo Durán.
Qué bárbaro.
Y así fue.
Qué bárbaro. Claro, porque es época de muchas intervenciones, tuvo Héctor D'Andrea.
Sí, con Héctor D'Andrea yo fui director de prensa.
Hugo Alberto Robaletti.
Bueno, Robaletti lo siguió a D'Andrea, ¿no?
Le sigue a D'Andrea, claro. Julio Díaz Villalba, que era abogado y también
sí,
poeta.
Julio Díaz Villalba hizo una suplencia, se quedó un tiempo de interventor cuando se va a D'Andrea, denuncia a D'Andrea y queda a cargo Julio Díaz Villalba y después viene Robaletti.
¿Y las intervenciones terminan con quién? ¿Con Carlos Ponce Martínez o...?
No, creo que después vino, terminan con Ricardo Spangenberg, que le entrega la banda y el bastón a Miguel Ragone.
Ah, claro, porque antes tuvo Rizzo Patrón y Aguirre Molina.
Rizzo Patrón y Aguirre Molina. Aguirre Molina era un caballero. Rizzo Patrón tuvo un inconveniente muy serio con gente de la política y con gente de prensa. Entonces, tuvo una serie de diferencias con el diario del Tribuno, sobre todo, ¿no? Porque el Tribuno publicó una nota que no le gustó a este coronel y mandó todos los antecedentes a Buenos Aires, armó ahí un pequeño revuelo. Digamos, no pasó nada, pero se fue dura la cosa.
Y después de Spangenberg ya viene
Ragone.
Miguel Ragone y cambia todo, cambia mucho, cambia, o sea, hay un cambio en lo que tiene que ver con intervenciones militares.
Sí, todo cambió eso. Todo, cuando viene cambia todo, ¿no? Inclusive viene el gobierno de Ragone y empieza a tener problemas también Ragone con su gobierno, que cuando tenía problemas internos, ¿te acordás que sacaba, viajó una vez a Buenos Aires y un grupo adversario del peronismo le tomó la casa de gobierno a Ragone y tuvo que volver y bueno, recuperar el terreno, recuperar la casa de gobierno en la calle Mitre? Yo lo recuerdo perfectamente porque cubrí esa noticia, me acuerdo clarito cómo fueron todos los hechos.
Sí, por eso estaba acudiendo, y la verdad que estamos acá nosotros con la boca abierta con todos los que son, te quieren todos. Estamos con Ariel Campo, con Epato Ávila, con todos escuchándote. La memoria increíble de este recorrido que hacíamos ahí.
Sí, porque lo estamos haciendo, te digo, porque estamos escribiendo sobre el tema, ¿no es cierto?
Claro,
y
claro.
Estamos recordando muchos hechos ahí, ¿no? Cosas interesantes. Recuerdo, por ejemplo, que cuando saca al Tribuno, le compra el diario a Biela, que había sacado con de nuevo otro diario que se llamaba el Diario Norte, lo compra el Tribuno, y bueno, el primer director es Vidal, y el segundo director es Luis Adolfo Saravia. Ahora Luis Adolfo Saravia, un gran abogado, periodista, fue un gran amigo mío, Luis Adolfo. Y Luis Adolfo, cuando es presidente del director del Diario Norte, me lleva a él, con él a trabajar con el Diario Norte. Y el Diario Norte duró del 70 y... A ver, murió del 50, 68 al 74. que lo cierra siendo su último director César Fermín Perdiguero.
Ah, mirá vos, qué linda.
Mira, Perdiguero es un hombre de vastísima actuación, ¿no?
Claro, total, muy inquieto. ¿Cómo era César con ustedes? ¿Cómo era don César Fermín Perdiguero?
¿Cómo? ¿Cómo era él como persona?
Ajá.
Bueno, un tipo divertido, un hombre muy agradable, César Fermín. Inclusive, a mí me tocó cubrir algunas notas junto con él en distintos medios y la pasamos muy bien. Recuerdo, una vez tuvimos que cubrir una nota del problema, que esto ya en la época del proceso militar, en 67, por ahí, de que había un problema muy serio en la zona de Tucumán. Entonces la Fuerza Aérea había bombardeado varias localidades y le pidieron a los diarios que mandan periodistas a cubrir, pues nos pusieron un avión en Salta y fuimos, fíjate vos que rápido te digo, Perdiguero fue por el diario El Tribuno, Robega fue por el canal de televisión, que lo llevó como camarógrafo a Mario Peña, y yo fui por el diario Intransigente.
Qué bárbaro.
Y estuvimos en Tucumán y todo. Bueno, mira, vivencia así.
Tremendo.
Muy linda esa época, ¿no?
Tengo los últimos 2 minutos, voy a ir rápido con preguntitas. ¿Tu familia cómo está compuesta, Néstor?
Bueno, mi familia, tengo mujer y 2 hijos. Un hijo mío falleció, eran 3, falleció hace un par de años. Y tengo también alrededor de 7 nietos tengo.
Yo jugué al rugby con Ramiro.
¿Ah?
Yo jugué al rugby con Ramiro.
Ah, jugaste con Ramiro, claro. Ramiro era Fernando, el mayor, después viene Ramiro y después venía Alejandro, que falleció.
Sí, sí, me acuerdo que vos nos ayudaste cuando ganamos acá en Salta, Tucumán, y fuimos a jugar al sur una final de torneo argentino de juveniles.
Ah, sí, sí, me acuerdo también, fíjate vos, ¿no? Sí,
sí,
yo
sí.
Me acuerdo de vos con mucho cariño.
No, y yo también porque con agradecimiento. Néstor, sos profesor, tú mira, en el último minuto, ¿qué es lo que más querés dejarle? ¿Qué crees que le has dejado a tus alumnos?
Bueno, yo he sido profesor de la Católica más de 30 años, che, muchos años ya.
Sí, sí.
Me encuentro con muchos de mis alumnos que ya son ellos profesores, padres, familia, no sé, ya habrá algunos abuelos también o abuelas.
Claro.
¿No? Pero la vivencia del profesor es muy linda, y sobre todo en el periodismo, porque vos aprendés a trabajar con cosas de la vida, con cosas reales, a las cuales tenés que asimilarla, transmitirla y ayudar mucho a veces en la información para que las cosas salgan mejor, ¿no es cierto? El periodismo es un compromiso con la gente. Puedo decir sí, con las ideas, pero es con la gente. El compromiso es con tu gente, con tu pueblo, con lo que vos vives, con tu propia vida. Y eso uno trata de volcarlo con los estudiantes, y siempre la relación mía con los estudiantes fue muy muy agradable, te digo, porque hasta el día de hoy los veo. Muchos están triunfadores ahí ya en el periodismo. ¿Eh? Es así.
Néstor Salvador Quintana, te admiramos, te respetamos porque has sido para nosotros un buen director.
Claro, no me admiren a mí, yo soy un amigo de todos ustedes.
Gracias. Muchas gracias, Néstor.
Un amigo viejo ya, pero amigo.
Mil gracias, Néstor. Un abrazo enorme.
Un abrazo, suerte. Te felicito por el programa.
Gracias, Néstor.
Chao.
Gracias. Néstor Salvador.